Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 18 hasta el versículo 32. La palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Hermanos, estamos estudiando acerca de la adoración, y estamos también estudiando Primera de Juan, y yo no sé si ustedes, ¿qué les produce leer esta porción de la Escritura? Pero una frase que le doy gracias a Dios porque constantemente me recuerda es: hijitos, guardaos de los ídolos. Todo lo que termina este pasaje es la consecuencia justamente de la idolatría, y el pecado justamente es idolatría, es cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas, es buscar en la criatura lo que solo está en el Creador. Y estamos estudiando acerca de la adoración, y en realidad cuando pensamos en la cuestión de adoración, es interesante y necesario que escuchemos lo que Dios dice, porque al final de cuentas nacemos y adoramos desde la cuna hasta la tumba. Y guardaos de los ídolos. Si por naturaleza estamos adorando desde la cuna hasta la tumba, la respuesta, la pregunta adecuada no es si vamos a adorar o no vamos a adorar. La pregunta es: ¿a quién debemos adorar? Nuestros grandes problemas es que frecuentemente estamos adorando no a aquel a quien se debe toda gloria, toda honra y todo honor, no a aquel quien es el único que es digno de adoración, de admiración, de maravillarnos, de contemplarle, de ser cautivados por la hermosura de su santidad. Esa es la raíz del problema del hombre: un corazón que es engañoso y perverso, un corazón que cambia la verdad de Dios por la mentira. Y estuvimos estudiando hace 15 días una introducción, y ahora vamos a estudiar acerca de algunas, hay por lo menos cuatro cosas que la Escritura enseña acerca de adoración, y algunas de ellas es la adoración de falsos dioses, la adoración de falsos dioses. Y muchas veces en nuestra cultura occidental y a veces evangélica, pues mucha gente tiende a burlarse de otros que están en otros grupos religiosos que se supone abiertamente son idólatras. Y tristemente no sacamos primero la viga de nuestro ojo para ayudar al otro a sacar la paja de su ojo. Quizá en algunos grupos es demasiado evidente la idolatría, pero la adoración de falsos dioses. Y vamos a mirar qué dice la Escritura sobre ello. Después vamos a estudiar la adoración del Dios verdadero de modo equivocado. Algo que es abiertamente, totalmente una aberración, pues es la adoración de falsos dioses. Y nadie de nosotros puede decir, yo nunca he hecho. La otra es la adoración del Dios verdadero, pero de modo equivocado. La tercera es la adoración del Dios verdadero, pero con un estilo propio. O sea, una subdivisión de adorar al Dios verdadero de un modo equivocado. Y la adoración del Dios verdadero con una mala actitud. Y la adoración de dioses falsos. El Dios de la Biblia es el único Dios. Al final de cuentas, los dioses no son dioses. El Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero, el del cual la Escritura dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ese que es soberano sobre todas las cosas, es el Dios de la Biblia. Él es el único Dios celoso que no tolera adoración a otro. Dios se presenta en el Antiguo Testamento como un Dios celoso, pero Dios se presenta en el Nuevo Testamento como ese mismo Dios celoso. Dice la Escritura, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice, ¿no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Y ese es el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que Dios no dará su gloria a nadie más. Por eso la Biblia también dice que el buscar la propia gloria no es gloria, porque si fuimos hechos para su gloria, el único digno de gloria es el Señor. Y tristemente el hombre se ha convertido en un ladrón de gloria. Dice Isaías 48:11, si lo puede encontrar en su Biblia, dice Isaías 48:11, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y mi honra no la daré a otro. También la Escritura enseña en Éxodo 34:14 acerca del carácter de Dios como un Dios celoso. Dice, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Dice, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, hay algo que es atractivo para el hombre, y es la esencia misma del pecado, hermanos, es idolatría. La serpiente llamó la atención de la mujer hacia la creación, buscando en la creación, en la criatura, lo que solo Dios puede proveer. No negando abiertamente, sino cuestionando y sembrando dudas sobre la palabra de Dios. Y excitando algo en el corazón que es exactamente lo que el mismo Satanás quiso. Satanás quiso subir al trono de Dios, ser igual a Dios. Y él incitó al hombre que en sí ya era como Dios porque era imagen de Dios. Pero le incitó a un atrevimiento de vivir de una manera independiente de Dios. Y el hombre y toda creación de Dios no puede vivir independientemente de Dios. Dios no necesita nada absolutamente de sus criaturas, pero sus criaturas necesitan todo acerca de Él. Todo lo que las criaturas necesitan está en Dios, y Dios provee de todo para sus criaturas. Ahora, eso hace que el hombre es tentado a adorarse a sí mismo, a buscar una sabiduría independiente de Dios. Y esa mentira que se originó allí en el huerto del Edén es la misma mentira que hoy se le dice a la gente. Hoy se le dice a las mujeres que las van a empoderar. O sea, vas a ser como Dios. Y se les hace poner un pañuelo verde y salir a destruir media ciudad porque se supone que se están empoderando. Pero es la misma mentira tan antigua. Y al final terminó en destrucción de Eva. Y al final hay un abierto enfoque de odio y de destrucción a la raza humana. ¿Y cuál es la razón? El hombre es imagen de Dios y el diablo odia a Dios, entonces el diablo tiene odio hacia su imagen. Pero el hombre caído en pecado, hay algo que le es atractivo y funciona como la carnada o el cebo que los pescadores ponen en su anzuelo. Y es justamente la adoración de falsos dioses. Es algo que parece irresistible para todos aquellos que hacen una cosa, apartarse del Dios verdadero. Note que Romanos no dice, en la Biblia, la totalidad de la Biblia no habla acerca de ateos, hermanos. Hoy la gente está, mucha gente con orgullo dice que es ateo, pero en la Biblia se presenta como el estado más desesperado y miserable. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una situación en verdad desesperante, no es algo digno de orgullo. Y no es digno de orgullo porque nadie es ignorante acerca de Dios. El apóstol Pablo, enseñado por el mismo Espíritu de Dios, dice allí, pues habiendo conocido a Dios, no hay persona en este mundo que no haya conocido a Dios. Por eso el hombre no es inocente. Por eso la Biblia no dice que hay ateos. La Biblia dice que hay necios, porque es una necedad decir que no hay Dios y después termina todo en una bola de locuras. En una bola de locuras que niega realidades científicas y biológicas. El hombre, el mundo es un mundo hoy de locuras y la locura empieza con no dar la gloria a Dios a quien se le conoce. Dice la Biblia claramente que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No hay persona que no haya conocido a Dios. Dios se ha revelado y por eso el hombre no tiene excusa. Y toda esa gente que anda sintiéndose orgullosa, la verdad no hay nada digno de admiración. Damos gracias a Dios porque nosotros podemos mirar que no hay nada digno de admiración. Sin embargo, ellos se sienten orgullosos. Y es así, el que rechaza al Dios verdadero y el hombre nace aborrecedor de Dios, es algo sumamente atractivo. Es un cebo, es una carnada el adorar dioses falsos. Algo que podemos mirar es que es la tendencia natural de la humanidad pecaminosa, es seguir y la adoración falsa. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo? Está presentando condenación a toda la humanidad por causa de la adoración falsa. La humanidad ha sido condenada por causa de su falsa adoración. Por eso termina Juan diciendo a los hijitos, guardaos de los ídolos. Porque inevitablemente la adoración de ídolos es tremenda y es que trae condenación, es la esencia del pecado. Y antes de llevarnos a la ruina total espiritual, nos va causando grave daño, porque la Biblia dice claramente que la adoración transforma. Sea en el sentido correcto, la adoración nos transforma, sea en el sentido incorrecto, la adoración nos transforma. La Biblia dice que nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y empieza a describir a los ídolos, dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Manos tienen, mas no palpan, no caminan. Y es interesante cuando uno se entra en la idolatría, hermanos, es exactamente lo mismo. La gente envuelta en la idolatría se está transformando cada vez a la imagen de lo que está adorando. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Cuánta gente hay que está en esclavitud de pecado y que puede estar la necesidad de su familia y no lo puede mirar? Ellos están solo para satisfacer sus deseos, su vicio, porque han sido esclavizados por causa de la idolatría. Y pueden estar muriendo y sufriendo al lado de ellos, sus esposas y sus hijos, y ellos no son capaces de ver, de mirar, ni de oír. Son perfectamente ignorantes de la necesidad de su familia. porque cada día se están haciendo más parecidos a lo que adoran. Es la condición hoy de nuestra cultura. Una cultura que hoy quiere decir que Dios, y por ejemplo, el conocimiento verdadero viene de Dios, y es evidente que Dios ha creado al hombre varón y hembra, y eso hoy nos dice la cultura que ha quedado ciega porque no puede ver que es la realidad, dice que eso es un crimen de odio, pero es biología, no es un crimen de odio. Pero es la consecuencia de la necedad. Cuando se niega a Dios, todo se vuelve una locura. Todo se vuelve, el pecado es una locura, el pecado es irracional. Hermanos, dice la Biblia ahí, pues habiendo conocido, esa frase es importante, hermanos, habiendo conocido. El hombre no tiene excusa, porque no hay hombre que no haya conocido al Dios verdadero. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, es el versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de oscuridad. Su corazón necio está en la oscuridad. Después dice, porque habiendo conocido a Dios, el apóstol Pablo escribe, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. De hecho, cuando se negaron a adorar a Dios, comenzaron a hacerse imágenes. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y recuerde que Eva vio el árbol y era codiciable y era, según ella, bueno para alcanzar la sabiduría. Pero la sabiduría no está en una cosa creada. Cristo es la sabiduría de Dios. El versículo dice, bueno, el versículo, si lo lee, el 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se negaron a adorar a Dios, volviendo en su lugar a los dioses falsos. Eso es totalmente inaceptable. Y señala las consecuencias de adorar al Dios falso. ¿Y cuál es la consecuencia? El hombre se empeña neciamente en su corazón endurecido y Dios lo entrega a vivir como a él quiere vivir. Lo entrega a una mente reprobada. Y el resultado es lo que está tomando posesión y destrozando nuestra cultura occidental el día de hoy. Una cultura que creció gracias a la luz del Evangelio. Y hoy se sume en una oscuridad terrible. Ahora, estábamos diciendo que todo ser humano está adorando. Todo ser humano está adorando. Hermanos, los que son, bueno, ya no tenemos padres que estén educando pequeños, pero cuando uno mira dos niños, por ejemplo, jugando, imaginemos dos sillas iguales, del mismo color, del mismo material, y de pronto los niños están jugando, y de pronto llega un momento en que empieza una discusión porque uno de los niños se ha fijado en la otra silla. Y entonces él quiere tener las dos sillas. Y algo en su corazón ha puesto el hecho de pensar, cuando yo tenga esa silla, yo voy a ser el niño más feliz del mundo. Y obviamente se le empieza a pedir el otro niño, y el otro niño dice que no se la va a dar. Y de pronto la discusión empieza a subir de tono. Y llega un momento en que se empieza a volver, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es un acto de adoración. Y es importante en la educación de nuestros hijos poder identificar los actos de adoración y poder ayudar a adoradores de dioses falsos, a poder proclamarles el Evangelio, que es el único que nos puede liberar de la adoración falsa. No hay otra esperanza aparte del Evangelio. Y de pronto empieza a subir de tono. Y llega un momento en que se vuelve como lo que pareciera un culto de los carismáticos. Empiezan los gritos y las emociones fuertes. Llega un momento en que uno de los niños ha decidido, tengo que tener esa silla. Y no importa si te tengo que jalar los pelos o te tengo que morder, pero yo tengo que tener esa silla. Y ahí hay una adoración falsa. La silla está diciéndole a ese niño qué pensar, qué decir, qué sentir. Dios dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en el Antiguo Testamento decía, a tu prójimo como a ti mismo. Y eso que sucede ahí con niños a nivel de juguetes, sucede cuando los niños nos hacemos mayores, con juguetes un poco más caros y más sofisticados. que toman control de nuestra vida, una falsa adoración. Y estamos adorando. La persona atea está adorando también y se adora a sí mismo. La persona atea se ha puesto él como el mismo centro de adoración. No sé si alguna vez a usted le tocó escuchar a algunas personas que de pronto uno intenta hablarles del Evangelio y dicen, Dios, ¿qué Dios? Todo lo que yo tengo me lo he ganado. Y algunos hacen hasta la demanda de su fuerza. Este es Dios. Eso es necedad. Ahora, cuando el hombre rechaza a Dios, siempre adora a dioses falsos de su propia elección. Tales dioses no son necesariamente personalidades. No necesariamente se tiene que llamar Baal o Guadalupana o María, que no es María. Y nombres que usted pudiera pensar en Tlaloc, en Chac y tantas cosas que nuestra gente antepasada adoraba en México. Pero eso no nos libra de la cuestión de la idolatría. La gente puede adorar el dinero, las cosas materiales, la popularidad o el placer. Y note que es interesante cuando dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o sea, el deseo de poder, el deseo de deslumbrar, dice, no proviene del Padre, sino del Hijo, del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Ahora, la gente puede adorar las cosas materiales, la popularidad o el poder. Todas esas cosas son tan idólatras como adorar a un Dios de piedra. No hay ninguna diferencia. Y a veces hay evangélicos posteando comentarios crueles y duros, sin misericordia, hacia católicos perdidos. Y hermanos, tenemos que hablar la verdad con amor. Tenemos que ser misericordiosos. Y no es que no está mal la idolatría de ellos, pero muchas veces hablamos desde una perspectiva de gente que está a otro nivel y de gente que porque no adora algo material, material en cuanto a una idolatría religiosa. Pero la idolatría está no solo en cuestión, es tan idolatría confiar en el dinero y en las posesiones o perseguir el poder, la posición, la admiración, como ir y postrarse ante un ídolo. Es igual de pecaminoso delante de Dios. Dice, la mayoría de la gente que adora las cosas materiales lo hace sin ser conscientes de que están adorando deidades. Y sigue siendo eso idolatría. Vamos a ver qué dice la Biblia en Job, capítulo 31, versículos 24 al 28. Es verdad que no son deidades, no es Chac, no es la Pachamama que está de moda hoy día. Pero, ¿qué dice la Escritura? Job 31, 24 al 28 dice, y es que en el día de Job pues estaba a discreción la idolatría de deidades falsas, pero Job dice, por la gracia de Dios, dice, si puse en el oro mi esperanza, y está hablando de qué, de idolatría, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Y esto es idolatría, el confiar en cualquier cosa que no sea en Dios. El apóstol Pablo escribe y dice a los ricos de ese siglo, manda que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. No es que en sí mismo el dinero o el oro sea malo en sí mismo, pero la raíz de todos los males es el amor del dinero, dice el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Y hermanos, que Dios nos guarde de poner nuestra esperanza en algo más que en Dios. Hay muchas cosas prácticas que, bueno, antes de, dice, pensando en Job, bueno, Job fue un hombre justo que rechazó adorar su riqueza material. El haberlo hecho, dice, sería negar a Dios soberano. Este es un pensamiento sobrio que muchos cristianos en esta era materialista haríamos bien en ponderar cuidadosamente. Los cristianos profesantes aborrecen la superstición y las transigencias de los israelitas. Bueno, no solo la de los israelitas. Algunos evangélicos se burlan de lo que hacen los pueblos originarios. Y en verdad debemos orar por ellos. Está mal lo que hacen. Pero no tener un sentido de burla y de superioridad. Cuando lo que ellos están haciendo ahí y que es evidentemente incorrecto, es exactamente igual de pecado, porque es negar al Dios soberano. En Habacuc 1, 15 al 16, hay una forma, ese capítulo yo le invitaría a que lo lea en su casa para que pueda entender de qué está hablando. Pero dice, el 15 y el 16 dice, dice así, se describe la falsa adoración de los caldeos, dice, sacarás a todos con anzuelo, los recogerá con su red y las juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Su red, ¿qué es lo que está hablando? Está diciendo que iba a adorar su red y sus mallas. Y está hablando de los caldeos o los babilonios, que Dios los utilizó como una herramienta en sus manos para disciplinar, para traer castigo justamente por adoración idolátrica del pueblo de Israel. Y cuando va describiendo a esta nación, la va describiendo como una nación de un poderío militar. Y hablar de las redes y las mallas es una figura, un lenguaje figurado de lo que era el poder militar de Babilonia. Hay una traducción que dice, y va a ayudar que usted lea el versículo 11 también, donde ahí deja muy claro, dice el versículo 11, en una traducción distinta a la 60, dice, son un viento que a su paso arrasa todo, o sea, los babilonios. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios, y ahí está la clave, su pecado es hacer de la fuerza un Dios. Dice, Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas, y así se alegra y regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas. Pues gracias a sus redes, su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Cuál era el ídolo? El poderío militar de su nación, ese era el ídolo. ¿Y qué es lo que alegra nuestro corazón? La alegría de nuestro corazón viene de la provisión de Dios, o viene de lo que logramos con nuestra fuerza. ¿En dónde está nuestra confianza y está nuestra esperanza? Hermanos, una de las cosas que ha ocurrido es, dice la Escritura, por ejemplo, está alguno entre vosotros enfermo, y dice, ¿qué dice que haga? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él. Pero es frecuente que nos sentimos enfermos y lo primero que pensamos es en alguna pastilla o en algún doctor. Y no es que sea malo ir al doctor. El problema es que muchas veces hemos puesto nuestra confianza en una ciencia que no necesariamente siempre es ciencia. Y estamos confiando en una ciencia que en muchos casos no es ciencia. Estamos confiando muchas veces en hermanos, el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Y aún, tristemente, esa ciencia en que muchas veces confiamos está bajo el control del maligno. Y no es que no usemos una medicina, porque la Biblia dice, llame a los ancianos y la iglesia, hagan oración por él, y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y qué es lo que está diciendo? No está diciendo que simplemente vamos a orar y vamos a tener un aceite que hay como... Ese pasaje no está hablando de un ungimiento ceremonial. Ese pasaje está hablando de lo mejor que había en medicina en ese tiempo, que era frotar el cuerpo de las personas con aceite de olivo. Y bueno, lo que está diciendo es, llama a los ancianos de la iglesia, haz oración por él y dale la mejor medicina, como un acto de fe en Dios, no como un acto de fe en la ciencia médica. Y la verdad es que muchas veces hemos trasladado nuestra confianza en la supuesta ciencia médica. En verdad hay una ciencia médica, pero hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Y la otra cosa importante que no olvidemos, hermanos, el mundo, el ser humano, aparte de Dios, está en depravación total. Y eso es importante que escuchemos. Y si están en depravación total y no son hijos de Dios, entonces ¿son hijos de quién? De vuestro padre el diablo. ¿Y qué hace el padre el diablo? ha sido un homicida desde el principio. Hermanos, no es, es orar a Dios, buscar la mejor medicina posible. Y cuando tomes tu medicina, hermano, tómalo en actitud de oración, orando a Dios que Él pueda usar esa medicina. Porque Dios puede obrar con medicina y sin medicina como a Él le plazca. No es que desechemos la medicina, pero es una medida de nuestra confianza. Y eso es un acto de adoración. ¿Qué? Estábamos hablando, la adoración es toda la vida. No solo son los 45 minutos cuando nos sentamos aquí. La adoración es, ¿dónde está nuestra confianza en toda la semana? ¿Dónde está mi gozo en toda la semana? ¿A dónde me refugio? Es interesante, el ser humano necesita refugio. Y por eso hoy proliferan tantas drogas y nos dan televisión y novelas y la gente se refugia en cada cosa. Y siempre el ser humano ha necesitado refugio. El detalle es que los salmistas, los creyentes han sabido cuál es el refugio. Usted lee los salmos y el salmista sabía que el refugio es... Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, pero nos refugiamos en el trabajo, otros nos refugiamos en la comida, otros nos refugiamos en escapar de la realidad y vivimos en una realidad paralela de telenovelas y de películas mientras el mundo cae a pedazos y la guerra espiritual se libra y nosotros estamos anestesiados. Y después venimos fuera de la realidad y estamos con toda nuestra confianza en supuesta ciencia en lugar de nuestra confianza en Dios. Somos llamados a confiar en Dios. Vivimos en una época muy sofisticada y materialista. Y de pronto nos cuesta poder, si miramos al pobre de la cultura originaria que está haciendo barbaridades ahí, echando incienso y pegándose con hojas y nos reímos. Pero es exactamente la misma necedad el confiar en productos químicos. Y no es que no los debamos usar. Usted puede usar algo alternativo, incluso... no estoy diciendo brujería, pero sí hay botánica y hay cosas. Pero todo como un acto de fe en Dios. No como un acto de fe ni en la botánica, ni en la oleopatía, ni en la homeopatía. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y podemos hacer uso legítimo de esas cosas. Pero que Dios guarde nuestra confianza. Hermanos, los verbos amar, buscar, refugiarse, adorar, nos deben relacionar con Dios. Confiar, nos deben relacionar con Dios. Y que el Señor guarde nuestro corazón. Hermanos, tenemos que reconocer que somos, yo estoy incluido. Yo no estoy predicando solo a ustedes, estoy predicando a mí mismo. Somos muy fácilmente de descarriar y de irnos tras la idolatría. Por eso la Biblia dice, hijitos, guardaos de los ídolos, porque es un peligro latente. Hermanos, estamos adorando todo el tiempo. Y el clamor de nuestro corazón es que Dios nos permita verle en Cristo Jesús lo asombroso, lo maravilloso que Él es. Hermanos, el Dios de la Escritura es el mismo Dios de hoy. Me emociona a mí mucho cuando cantamos Maravilloso es el gran amor. Yo espero que a usted igual. Eso es cuando habla de la verdad, el maravilloso amor, que yo fui la causa de su muerte, que siendo rebelde, Dios de su muerte causa fui, pero que ahora puedo no temerle a la condenación y gozarme en eso. Pero me emociona, por ejemplo, leer Daniel. Hermano, lea el libro de Daniel. Clame al Señor que le permite emocionarse del Dios maravilloso que tenemos. Necesitamos tener asombro y maravilla de Dios para que el tiempo que tenemos juntos sea adoración. Si no nos estamos maravillando de Dios en la semana, no es adoración lo que hacemos. Tenemos que estar asombrados de Dios. Nos tiene que tocar la totalidad de nuestro ser. Hermanos, mirar a ese Dios asombroso. A ese Dios que de pronto Faraón, a Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua de 27 metros de alto. Y decir que todos lo tienen que adorar. Y de pronto vienen a acusar a tres jóvenes. Y tres jóvenes que... es cierto que ustedes no están haciendo esto, y pues les voy a dar otro chance. Y qué maravilloso es Daniel era como nosotros. La diferencia es Dios lo había salvado, Dios le había revelado su gloria, él había sido impactado por el maravilloso Dios. No hay nada que nos pueda guardar de la idolatría sino solamente conocer a Dios. Y él dijo, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él sabía en quién Dios confiaba. Y algo interesante, Daniel estaba convencido de algo. Nuestro Dios puede Nuestro Dios no está obligado a hacerlo. Nuestro Dios es digno, no importa si nos deja quemar. No vamos a adorar a tu Dios porque el Dios asombroso en que hemos confiado es digno. Así deje que nos haga chicharrón, Él es digno. Pero Él nos va a librar de tu mano. Y los libró de su mano. Y hubo casos, hermanos, cuando leemos la Biblia en Hebreos, de otros creyentes que nos han antecedido, que igual estaban asombrados de ese Dios maravilloso. Y ellos no se doblegaron y los aserraron. Igual los hicieron chicharrón y los comió el león. Pero ellos murieron gozosos de ver como Esteban, que veía la gloria de Dios, estaba asombrado y maravillado. ¿Sabe qué? Eso hacía en ellos un eterno peso de gloria. Esa es la realidad de que Pablo puede decir, las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras. Pero hermanos, si estamos maravillados de la ciencia médica, no espere que usted se va a gozar cuando venga el león a morderlo. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos y podamos ver su gloria. Hermanos, necesitamos cantar en nuestras casas. La Biblia dice, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones. No simplemente cantar 45 minutos tres veces en la semana. Hermanos que somos varones, somos sacerdotes de nuestra casa. Estamos ministrando a nuestras familias. Si vamos a adorar, tenemos que estar adorando en nuestras casas, con nuestras familias, guiando a nuestras familias a la adoración, regocijándonos, clamando para que Dios se nos revele, estemos maravillados de la clase de Dios que tenemos. Un Dios que es proveedor, que es sustentador, un Dios que es eterno, un Dios que es soberano en todas las cosas, un Dios que está sentado en su trono y que Él quita y Él pone reyes. Un Dios que ve las barbaridades que está haciendo la gente, que parece que está dominando el mundo y parece que se están saliendo con la suya. Pero que Dios se está riendo de ellos y después se va a reír. Y el Señor los va a hacer pedazos con su vara y los va a desmenuzar. El Señor ha triunfado. Y ellos están metiendo millones de dólares para hacer sus maldades en el mundo. Y muchas veces la iglesia, o asustados o pensando que no pasa nada. Hermano, de marzo del 2019 para aquí el mundo ha cambiado radicalmente, como usted no tiene idea. No estamos en el mundo de antes que nos encierren. El mundo está totalmente otro mundo. Pero sabe que Dios está en su trono y Él gobierna. Él quita y pone reyes. Él hace toda su voluntad. Y con toda su maldad, esa gente, Él no se levanta a preguntarle a Dios para que les diga qué van a hacer. Ellos están actuando en su responsabilidad humana, pero Dios está gobernando. Y Dios va a llevar a término todo lo que Él ha planeado para su gloria. Pero hermanos, en medio de eso, el llamado como iglesia es, adoremos al Dios verdadero. Y es un peligro la adoración falsa. Y adoran falsamente, no solo esos que llevan los políticos a las plazas ahora para despertar todas esas barbaridades. Muchas veces estamos igual, aunque, y a veces miramos con menosprecio lo que ellos hacen o lo que los católicos hacen. Y por cierto, está mal, hermano, no estoy justificando de ni una manera, ni una clase de idolatría es justificable. Pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hermanos, guardaos de los ídolos, y solo el Evangelio nos puede guardar de los ídolos. Hermanos, clamemos a Dios que nos permita mirar la maravilla de lo que hizo el Señor Jesús. Que Dios produce en la noche. Y no le propongo que lo haga porque yo digo, oremos a Dios. No tenemos, nadie tiene que manipularnos aquí para adorar a Dios. Cante en su casa el himno, lo vamos a cantar en la noche. Y cante a Dios que veamos de dónde nos ha rescatado el Señor Jesucristo. ¿Qué significa estar vestido de su justicia? ¿Qué significa que estaba yo en una vil prisión, mi alma atada en oscuridad? Y el Señor nos ha libertado por la obra del Señor Jesucristo. Conocer a ese maravilloso Dios que es digno, hermano, es digno. No importa si nos libra del león o no nos libra del león, Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Él es un Dios maravilloso, victorioso, eterno, poderoso, un Dios que controla absolutamente todo, nada se escapa de su control, nada ocurre que Él no haya decretado. Él sabe todas las cosas, Él es la causa primaria de todas las cosas. Y hermanos, eso da paz al corazón y eso produce adoración. Oremos que Dios nos conceda meditar en lo que Él hizo, que nos cautive su belleza y eso pueda notarse. No piensen porque yo lo estoy diciendo, hermano. Vamos a orar para que Dios haga eso y podamos adorarle cada vez en espíritu. No vamos a poner a nadie aquí que le diga, hermano, más fuerte, ¿verdad? O sea, no es eso. Es que Dios nos permita ver cuán maravilloso es y de dónde nos ha rescatado. Y hermanos, la única manera de guardarnos los ídolos es el Evangelio. Es creyendo todo lo que Dios dice acerca de sí mismo. Es creyendo todo lo que Dios dice acerca de mí mismo. Es creyendo todo lo que Dios dice acerca del Señor Jesucristo y de ver que Cristo es todo lo que yo necesito. Él ha provisto todo para la salvación de un pecador. Es el ver que la obra de salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. Que no existe lugar para el mérito humano. Que no es que Él nos eligió porque vio que íbamos a creer. No, nosotros creemos porque Él nos eligió. No porque vio que íbamos a creer, nos eligió. No hay mérito ninguno en el hombre. Él nos ha dado la fe. La fe es su don. Y hermanos, vamos a orar. Entonces vimos la adoración falsa y vamos a orar que Dios nos guarde.